Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Están grabando. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tenemos un super programa acerca de investigación e información en TIC, continuando un poco lo que veíamos la semana pasada en cuanto a investigación. El día de hoy estamos en cabina Araceli Aguilar y Sheila de Lax. Y Úrsula también. Y bueno, vamos a recordar un poco qué es lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de investigación. Estuvimos hablando con el doctor Luis Sime acerca de cómo iba este tema de la investigación, la inversión, cuánto se invertía en investigación, que de repente los futuros gobiernos deberían pensar un poco más, ¿no?, en el tema de la inversión en investigación, porque veíamos que finalmente se nos complicó el tema, ¿no? Cuando hablamos del gobierno, nos dijimos como que, ¿y ahora? Que podríamos extendernos semanas de semanas hablando del tema.
Así es. Muy buenas tardes con todos los que nos están siguiendo vía Radio Zona PUC en internet. Y bueno, vamos a abordar un tema muy importante. Como bien mencionó Sheila, en el programa número 3, este es nuestro programa número 4, estábamos viendo sobre la importancia de la investigación y cómo para lograr calidad educativa es importante este componente de la investigación, ¿no? Que muchas veces está siendo relegado y recién en estos últimos años ha tenido mayor peso en la agenda política y también en el panorama académico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a aterrizarlo en cuestión de TIC y cómo esta está impactando en el sector educativo. Y para ello tenemos a una invitada muy especial de nuestra Facultad de Educación, de nuestra Casa de Estudios. Y bueno, tenemos a la profesora Magíster Carol Rivero, es profesora del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Ingeniería de Medios de Educación realizada por la Unión Europea, con estudios de maestría en investigación psicológica y realizando la doble licenciatura en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC. Es licenciada en Psicología y tiene experiencia en el diseño, desarrollo y seguimiento de programas formativos en la modalidad de Educación a Distancia. Asimismo, es consultora externa e investigadora en el campo de las TIC. Profesora Carol, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sheila, Araceli. Es un gusto estar aquí y compartir estos minutos con ustedes. Yo creo que está muy grande mi CV, pero bueno, en líneas generales creo que mi área es lo que tiene que ver con tecnología y con la educación, y creo que ese es mi fuerte y quiero hablar sobre ese tema que es muy interesante, ¿no?
Así es, así es.
Y para ello vamos a irnos a un corte antes de iniciar la entrevista, y que nos vemos en Educación en Acción.
Por Zona PUC.
Está bien.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC, y veníamos hablando de que hoy día tenemos una súper invitada, egresada obviamente también de la PUC, la Magíster Carol Rivero, que nos va a hablar hoy día de TICs. Y bueno, cuéntanos, Araceli, un poco más acerca de lo que vamos a hablar hoy día.
Así es. Primero que queríamos empezar esta entrevista comentando brevemente que, por ejemplo, la Universidad Internacional de Valencia en el 2015 realizó una investigación acerca del equipamiento y utilización de las TIC en el aula, particularmente en el aula, en países de Europa, y en países de Latinoamérica. Y me parecía muy importante, y bueno, conversándolo con Sheila, queríamos plantearlo hoy día. Este estudio había escogido a algunos países de Europa, entre ellos Alemania, Finlandia, España, Francia y Reino Unido, uh-huh. y de Latinoamérica a Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay, ¿no? Los criterios que se tomaron fueron en cuestión de equipamiento y en el uso que se le estaba dando a las TIC en el aula.
Y era muy curioso cuando analizabas la información, porque hablaba de que no solamente era necesario tener un alto equipamiento o un buen equipo realmente en las escuelas, sino que realmente se le dé un uso. Y hablaba también de que, por ejemplo, los países que habían elegido en Latinoamérica eran los que de alguna manera se podrían comparar en equipamiento, por lo menos con los países en Europa. Entonces, eso ya nos da señas de que no todos los países aquí de alguna manera están la región, bien equipados, ¿no? O por lo menos están tratando de insertar las TIC en general, ¿no?
Así es. Una de las críticas que se sacaba en este estudio era que, por ejemplo, en los años 70 ya se empezó a implementar políticas de integración de las TIC en la Unión Europea y recién a partir de los 90 en Latinoamérica, ¿no? Y uno de los resultados que queremos resaltar es que, por ejemplo, en comparación del modelo paradigmático de integración de las TIC que es el Reino Unido, uh-huh. Habían encontrado que, por ejemplo, Chile, con bajo equipamiento, habían logrado un buen uso uh-huh. e integración de las TIC en el aula, ¿no? Entonces, nosotros queríamos, a partir de este breve comentario, preguntarle cuándo empieza a implantarse las políticas en materia de integración de las TIC en nuestro país, más o menos.
Muy bien, Araceli, yo creo que
ese es un punto importante y álgido actualmente, ¿no? Bueno, las políticas en el Perú, más o menos a partir de los 90 también, uh-huh. se empezaron a implantar. Una de estas políticas fue la creación de InfoEscuela, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El que se entregó a diferentes colegios públicos, a bastantes colegios públicos, lo que es robótica, uh-huh. el tema de robótica educativa. Y como por ahí comenzó a iniciarse el tema de las políticas, ¿no? Públicas en general. Uh-huh. Otro fue EduRed, que tuvo que ver con el equipamiento y la infraestructura. Es decir, se iban a los colegios, se entregaban las computadoras para poder iniciar con este proceso, ¿no? De equipamiento y también de conectividad. Uh-huh. Ahora, obviamente la conectividad era muy básica, ¿no? Y actualmente también tenemos muchos problemas de conectividad y eso podemos discutirlo después.
Así es.
Pero bueno, uh-huh. Comenzaban ya con lo que era el equipamiento y con la conectividad. Y otro fue el plan piloto de educación a distancia, ¿no? Uh-huh. Que ya a finales de los 90 se empezó a trabajar con lo que era educación a distancia, uh-huh. Primero con la conectividad muy limitada, y bueno, actualmente ya tenemos también un avance en este tema, ¿no? Y después surgió lo que es el plan Huascarán. Uh-huh, y sí. Bueno, ustedes saben que el profesor Alberto Patiño fue uno de los pioneros en este tema del plan Huascarán, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, fue muy interesante también conversar con él, porque él también nos da toda una exposición de lo que serían las políticas educativas.
Así es. Y bueno, nosotros, claro, a partir de ello comprendemos que en particularmente en el Perú, a nivel de región, todavía estamos a puertas, a inicios, empezando
como
a trabajar.
Como recién comenzando con esta implementación, que a comparación, por ejemplo, de Europa, comenzó ya hace mucho más tiempo, ¿no?
Más que de implementación, diría de integración de las tecnologías, ¿no? Claro. Porque el equipamiento, como les decía, a partir de los 90 uh-huh. ya también surgió el tema de equipamiento uh-huh. y uh-huh. comenzando con conectividad, pero la integración creo que falta mucho aquí en Perú. Exacto.
Claro, que realmente sea funcional, que no sea simplemente tecnología, por ejemplo, para redes sociales o eso, sino uh-huh. que realmente tenga un fin educativo. Justo hablando de eso, uh-huh. estaba viendo un video acerca de donde hablaban acerca de que, por ejemplo, claro, es difícil integrar las tecnologías cuando quizás no todas han sido pensadas para educación.
Exacto.
Entonces, también de repente dentro de la conversación vamos a ir viendo cómo es que ahora estamos tratando de vincularlas e integrarlas realmente para que tengan un fin educativo, en todo caso refuercen, ¿no? Porque uh-huh. tampoco son la solución a todo el problema.
Así es. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es la lectura que tienes sobre las investigaciones que se realizan o se vienen realizando en materia de integración TIC? Uh-huh. Y si se realizan investigaciones en este campo actualmente en nuestro país.
Bueno, sí, de hecho, a nivel internacional es un tema que está muy en boga y que hay muchas investigaciones al uh-huh. respecto, pero especialmente en Perú, recién estamos empezando a hacer mayor investigación. Uh-huh.
especialmente en el tema de integración de la tecnología. Creo que ahora se está dando mayor énfasis en investigaciones en las cuales podamos ver cómo los profesores trabajan con la tecnología y qué resultados dan en el aprendizaje, ¿no? Al inicio, les digo, en los 90, por ahí, 2000, tenía mucho miedo los profesores de saber si la tecnología los iba a sacar, o sea, que no iban a enseñar y con la tecnología ya era suficiente. Obviamente eso se ha demostrado que no. Entonces las investigaciones iniciales fueron esas. Después surgió el tema de qué tecnologías habían, cómo se podían integrar, y actualmente queremos ver cómo estas tecnologías y con buenas estrategias de los profesores generan el aprendizaje, ¿no? Ir más allá. Ajá. Porque muchas veces se pensaba de que con la tecnología ya uno iba a aprender, y obviamente eso no es así, ¿no? Ajá. Obviamente que se necesita el apoyo del profesor para poder integrarlo y para poder generar toda esta estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Sí, claro, porque viendo realmente también el rol que cumple el maestro, ¿no? Como primero un intermediario, una guía, un acompañante, ¿no? Ajá. Que es finalmente lo que se quiere de un docente en general. Ajá. Personalmente creo que en general, en el proceso educativo, uno eso es lo que quiere, que el profesor sea un acompañante, ¿no? No alguien que te presente un monólogo, que en todo caso use las TIC de manera estructurada, porque finalmente se trata de que los chicos también puedan usarla, engancharse y que puedan producir también a través de...
A mí me gustaría contarles un ejemplo de un caso que vivimos, ¿no? Nos fuimos a Araguay, en un colegio donde fue el primero que se insertó las XO, ¿no? Ya. Se entregaron las XO, que son las computadoras pequeñas, verdecitas. Muy bien.
Del ministerio.
Y fuimos a ver cómo lo estaban utilizando dentro del aula. Nos generó bastante sorpresa al ver que los profesores no llegaban a insertarlo, integrarlo dentro de una sesión de clase. Es decir, utilizaban la XO, ahora ingresan a tal sitio y hagan tal actividad, pero sin un sentido, sin un objetivo, sin ver qué es lo que queremos después de que han utilizado la tecnología. Y creo que eso es importante, ¿no? Entonces, actualmente se está dando bastante énfasis en las capacitaciones, en la formación, pero ya cómo integrar, ¿no? En las buenas prácticas educativas, ya no tanto en que conozcan la tecnología, sino cómo insertarlo dentro de su aula.
En los comentarios que viene realizando menciona mucho la palabra tecnología y no tanto TIC. Tal vez me podría hacer la diferenciación para poder tener un mayor alcance al respecto.
Sí, lo que pasa es que TIC es tecnologías de la información y la comunicación, y es un término que se maneja mucho como una herramienta. Y actualmente ya no se ve a la tecnología como una herramienta, es algo más transversal, es algo más de hábito. Por lo tanto, actualmente hablamos tecnología en general, ¿no? Ya no tanto de TIC, ¿no? Antiguamente decíamos nuevas tecnologías en TIC o TIC, ahora ya no, ahora estamos hablando de tecnología en general.
Y hablando acerca un poco de eso también, y relacionando con la pregunta anterior acerca de la investigación, entonces quiere decir que realmente las investigaciones hoy en día tienen un mayor peso en el caso de las TIC o de la tecnología, perdón, de la tecnología. Porque se necesita saber cómo es que ¿qué es lo que realmente importa de estas tecnologías? ¿Cómo están aportando, no? ¿Qué aportes significativos nos da? ¿Tú cómo nos podrías iluminar un poco en cuanto a ese tema? ¿Qué resultados han visto de las investigaciones que puedan aportar a la mejora de la implementación y de la integración de las TIC? ¿Y qué aportes significativos estas nos han dado, no? Dentro.
Bueno, dentro de las investigaciones que he podido observar, algo que sí es muy notorio es la presencia del profesor y de las estrategias que utiliza. Un profesor que tiene buenas estrategias y que tenga tecnología va a aumentar el aprendizaje en este estudiante. A comparación de alguien que no tiene buena estrategia, por más tecnología que utilicemos, no va a generar el aprendizaje en el estudiante, ¿no? Entonces, de hecho, la TIC facilita, la tecnología facilita, apoya mucho al profesor en el desarrollo de su clase, pero es importante que tenga buenas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ese es un punto fundamental y que ya se ha visto en varias investigaciones. Por eso les digo que actualmente lo que se está viendo son las buenas prácticas. Porque ya con las investigaciones que se han realizado se observa eso, que un punto, un elemento, una variable fundamental es el profesor y las estrategias que utiliza.
Así es. Y bueno, ahí tal vez preguntar también cómo la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje nos permite mejorar la calidad educativa, y creo que ese es como parte de los aportes de estas investigaciones, ¿no? ¿Qué hemos ido encontrando? ¿Qué hallazgos?
Bueno, de hecho, la tecnología facilita lo que es la calidad, ¿no? En el sentido de que una buena estrategia junto con la tecnología, de hecho, el aprendizaje se puede dar en el estudiante, ¿verdad? Uh-huh. Pero no solamente en aulas, si estamos hablando a nivel más macro, uh-huh. La tecnología facilita la gestión, ¿no? Desde la gestión administrativa hasta la gestión uh-huh. curricular. Entonces, creo que ese es un buen aporte que facilita también la gestión, y obviamente eso también aporta en la calidad, ¿no?
Ah, sí. Bueno, sí, pero tal vez preguntarle también, uh-huh. por ejemplo, ahorita estamos con todo el paradigma de las competencias, y también actualmente se habla de una competencia así digital. Así es. Tal vez sería puntualizar o que nos pueda comentar uh-huh. al respecto, ¿no? Porque es importante integrar las TIC para el desarrollo de las competencias digitales también en los uh-huh. estudiantes. Uh-huh. Y si eso todavía, obviamente, sigue siendo un desafío, o es un desafío actual para la educación peruana, porque luego nos gustaría entrar a detallar, a tallar sobre los desafíos, ¿no? A nivel de cobertura, calidad, integración, claro. y todo lo demás.
De hecho, uh-huh. la competencia digital actualmente es básica, ¿no? Y creo que en el Perú todavía falta desarrollar. Yo sé que el ministerio ha cambiado un poco su diseño curricular y ha insertado de una u otra manera la integración de la tecnología. O sea, sí hay ya uh-huh. en el nuevo currículo temas sobre tecnología, pero todavía falta mucho en cómo se observa o se integra dentro de una sesión de clase, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso, si estuviera bien integrado, de hecho facilitaría la competencia digital, desarrollar uh-huh. la competencia digital en los estudiantes, que es básico, ¿no? Actualmente alguien que no tenga conocimiento de tecnología, desde lo más básico hasta cómo integrarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces está como un analfabeto digital, claro. diríamos así el término. Así. Uh-huh. Entonces es importante desarrollar la competencia digital en los estudiantes y seguramente también los profesores, ¿no? Comenzar con los profesores para que ellos puedan también integrarlo en aula.
Así es.
Uh-huh. Claro, y de repente hablando acerca de esto que nos dices, de que de repente es necesario que no solamente los estudiantes, sino también los profesores uh-huh. estén capacitados en el uso y que realmente no sean analfabetos, entonces, ¿qué desafíos en concreto o a futuro podríamos encontrar en esto? Claro. Aparte, por ejemplo, de estos temas de que sería necesario una formación, una mejor formación, mejor dicho, uh-huh. A docentes y tanto estudiantes, ¿no? Claro, porque finalmente los jóvenes o los niños de ahora, siento que están mucho más familiarizados, pero que no necesariamente con la tecnología, que con un fin educativo, como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Porque hay infinidad de aplicaciones y hay infinidad de juegos, pero no siempre están orientados a la escuela, pues, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De repente, ¿cuáles son estos desafíos que encontramos dentro de la escuela o en general, ¿no? Con el tema del trabajo de las TIC.
Bueno, yo creo que hay que ver en diferentes miradas. Uh-huh. Primero, la formación del profesor es básica, uh-huh. ¿no? Es importante que el profesor no solamente tenga conocimiento de las áreas que enseña, sino también un conocimiento uh-huh. en tecnología. Pero no un conocimiento básico, es decir, cómo utilizar la computadora, claro. o los elementos básicos, ¿no? Uh-huh. Sino también qué aplicaciones, por ejemplo, hay tantas apps interesantes que uh-huh. podrían utilizarlo, que no lo hacen porque no tienen conocimiento de ello. Uh-huh. Entonces es importante una formación del profesor. Uh-huh. Obviamente también es necesario integrarlo dentro del diseño curricular, ¿verdad? Uh-huh. ¿Para qué? Porque los estudiantes se han comprobado en investigaciones que la motivación es un elemento muy importante, y con así la tecnología es. La motivación de los estudiantes aumenta abismalmente. Por lo tanto, creo que sería importante también que se tome en cuenta dentro de las sesiones de clase la integración de la tecnología, que lo utilicen uh-huh. adecuadamente los profesores, ¿no? Uh-huh. Y que los estudiantes puedan utilizarlo también, ¿no? En trabajos, en actividades. Muchas veces les dejamos a nuestros estudiantes ensayos o cosas que podrían ser muy tradicionales, cuando uh-huh. podríamos hacer tantas cosas interesantes con la tecnología, con aplicaciones que están a la mano, uh-huh. o generar la creatividad uh-huh. de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que la tecnología nos puede ayudar también a esta parte de la creatividad, ¿no?
Definitivamente sí, Carol. Y claro, vamos a irnos en breve a un corte, pero antes queríamos dejar un tema también para poder luego del corte discutir, ¿no? Sobre la brecha digital. Y tal vez referirnos a la brecha digital en un sentido de equipamiento y también en cuestiones de las capacidades para utilizar estas tecnologías, ¿no? Entonces hay que diferenciarlas y con eso venimos y con más también en Educación en Acción.
Por Zona PUC.
Equipamiento y usuarios.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Estás en Zona PUC.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y veníamos conversando con la profesora Carol Rivero sobre las TIC o las tecnologías educativas, la tecnología en general, en el campo educativo y cómo las investigaciones han ido dándose en este campo, ¿verdad? Y bueno, nosotros hemos dejado una pregunta suelta antes del corte sobre la brecha digital. Y quisiéramos, por favor, Carol, que nos comentes, que nos podamos un poco ahí pensar este problema, porque bueno, es un problema, un desafío y también una posibilidad que nos llevaría a plantear alternativas de solución.
Sí, más que problema yo lo veo como un desafío, ¿no? Así creo es. Que tenemos que verlo de ese lado. Y bueno, la brecha digital, desde lo que es equipamiento, conectividad, creo que nos falta también al país mejorar en ese aspecto, porque he podido ver un poco la realidad y no solamente hablo de ciudades alejadas o de provincias alejadas, sino de la misma Lima, de Lima metropolitana, Lima provincias, donde la conectividad es casi nula, ¿no? En los colegios especialmente, cuando ya todos los colegios deberían tener conectividad. No hablo tanto de equipamiento, sino conectividad, porque la conectividad te permite o te abre muchas puertas y también te ayuda como profesora a desarrollar diferentes estrategias, ¿no? Entonces, en muchos lugares no hay conectividad, por más que el Estado ha intentado, creo que todavía falta, necesitan ingresar a diferentes colegios con la conectividad y que sea de buen nivel, ¿no?
Claro, y eso implica mayor inversión.
Mayor porque inversión.
Sí, es posible.
Sí, claro que es posible, pero sí, obviamente, mayor inversión, otras políticas, creo que va de la mano también, ¿no? Uh-huh. Pero además, la brecha digital en cuanto
al manejo, al uso,
y no, porque muchos dicen, ay, es nativo digital, el otro es ¿cómo se dice? Nativo y el inmigrante digital, inmigrante. ¿No? Ya ese término tampoco ya, los utiliza. No, ya no hay nativo ni inmigrantes. No es porque uno sea mayor, es sí. inmigrante y uno que...
Ahora, ¿qué términos tenemos? Residentes y visitantes.
Así es. Según bueno, White. Ahora sí, residentes y visitantes. Pero bueno, más que por términos, creo que algo importante es de que no pensemos que por ser mayores no tenemos que, no podemos utilizar la tecnología. Mm-hmm. No así es así. Uno puede ser muy mayor y igual puede ingresar con la tecnología en un aula y manejarlo adecuadamente y utilizar, hacer diferentes estrategias, ¿no?
Además, porque de repente también creo que es un tema de motivación, de como docente quieres siempre innovar, así quieres es. Ir usando otras herramientas para mejorar tu práctica, rendimiento, ¿no? Tu práctica uh-huh. educativa. Entonces, como que, mira, si encuentro una app que me pueda servir dentro de mi clase, en realidad sería uh-huh. bueno que todos los profesores tengan esa mentalidad, ¿no? De, vamos a usarlo, vamos a arriesgarnos y empezar a aprender, ¿no? Porque claro. el aula en general, para el docente, tanto como para los alumnos en general, es un espacio de aprendizaje, ¿no? Entre los dos, entonces.
Así es, yo creo que es importante que las personas mayores, los profesores mayores también traten de utilizar la tecnología, uh-huh. insertarlo dentro de sus aulas, ¿no? Uh-huh. Y que no tengan miedo, no tengan temor. El ensayo y error también es bueno, ¿no? No significa de que si uno se equivoca ya el alumno lo mira mal o uh-huh. dice que no sabe, no necesariamente. Uh-huh. Y actualmente con las investigaciones que hemos estado realizando en la Facultad de Educación, se observa de que ya el profesor está perdiendo el temor y tampoco uh-huh. ya tiene temor de que el alumno sepa más que el profesor uh-huh. en el uso de la tecnología. Uh-huh. Porque eso sí puede ser, pero quien tiene el conocimiento es el profesor. Uh-huh. Entonces claro. ya eso ha mejorado, creo.
Y claro. la parte metodológica uh-huh. también, ¿no? La pedagogía uh-huh. la maneja el profesional de la educación es, sí, y eso uh-huh. lo tenemos claro. Uh-huh. Definitivamente sí. ¿qué íbamos a comentar?
No, en realidad iba más por una pregunta, porque después de hablar de repente de cómo es que el docente se debería arriesgar o qué riesgos debería tomar, pero en concreto, de repente, en educación, ¿cómo podríamos o cómo deberíamos integrar la tecnología en educación, en el campo uh-huh. educativo?
Bueno, en primer lugar, formación, ¿no? Uh-huh. Formar a nuestros profesionales con el uso de la tecnología, que lo inserten, lo integren como uh-huh. parte suya, uh-huh. como les decía, tipo hábito, que no sea algo alejado, uh-huh. como una herramienta, como uno del momento, en una sesión de clase determinada, no, sino que sea parte de su día a día, como algo habitual, que no tenga uh-huh. temor ni miedo, ¿no? Creo que ese es un punto importante. La formación, les decía, después el acompañamiento, porque muchos de los profesores, como les decía, tienen temor uh-huh. o no les sale algo y ya no quieren utilizar la tecnología. Entonces uh-huh. creo que el acompañamiento pedagógico es importante. Y desarrollar estrategias donde se integren la tecnología, creo que ese es otro punto importante, ¿no?
Uh-huh. Claro, y de repente también como que irle viendo la tecnología no solamente como algo como que de diversión o algo mucho como de aplicaciones y juegos, uh-huh. sino que puedes a través de la tecnología ser una gran herramienta para el aprendizaje, ¿no?
Así es.
Porque hay muchos docentes que creo que también tienen esa visión de en realidad no, las tecnologías son distracción o realmente no van enfocadas a un aprendizaje en concreto, entonces como que las dejan de lado o para algo mucho más simple, ¿no? Un aprendizaje mucho más simple cuando creo que se podría enriquecer el trabajo, uh-huh. ¿no?
Y por ejemplo, en aula muchas veces uno prohíbe el celular, ¿no? Sobre uh-huh. todo en educación superior. Yo creo que no tiene sentido. Yo creo que podríamos aprovechar el celular para integrarlo dentro de la sesión de clase. Por ejemplo, yo a veces mis alumnos les digo, vamos a hacer una actividad, inserten, vean un video, vean alguna actividad dentro de internet uh-huh. y lo hacemos, lo trabajamos en aula. Entonces, creo que no, el sentido no es prohibir, sino cómo integrar, cómo hacer uh-huh. que esta tecnología no sea un distractor, sino al contrario, uh-huh. nos ayude en la educación. Exacto.
Jordi Adel, un especialista en tecnología educativa en España, nos comenta o dice, afirma en muchas de sus conferencias, que estamos en la etapa de la creación de una nueva escuela. Por todo el auge de las tecnologías en todos los campos y todo este cambio tan vertiginoso que se viene dando en cuestión de informática, en cuestión de tecnología, en cuestión incluso de todos los cambios que se vienen dando en la escuela. Yo estoy de acuerdo, definitivamente, porque nos falta pensar, incluso si lo aterrizamos en el contexto peruano, nos falta pensar una escuela con esa visión, ¿no? Que se uh-huh. viene para los próximos años, uh-huh. sí o sí, que es inevitable evitarlo. Creo que sí es importante considerar esto. Y, por ejemplo, este especialista nos menciona que hay
varios campos de investigación muy potentes en la educación en cuestión de tecnología. Él menciona tres principalmente, ¿no? Las redes sociales, cómo utilizar las redes sociales, Facebook, Twitter en el aula, el Emily Learning, que es el mobile learning, ¿no? El aprendizaje...
A través de los celulares o las tablets.
Y los entornos virtuales de aprendizaje, entre ellos se mencionan la realidad aumentada, los videojuegos, las apps. En relación con ello, Carol, ¿qué desafíos se tienen en la investigación en cuanto a tecnología? ¿Qué se debería investigar según tu perspectiva?
Estoy de acuerdo con Adel. Estoy de acuerdo con Adel porque realmente... A ver, ustedes han observado el New Horizon, es un libro que sacan cada 5 años aproximadamente, si no me equivoco, expertos en tecnología y en educación. Se reúnen en un sitio determinado cada cierto tiempo y ven cuáles son las tecnologías que se van a insertar en los próximos 5 años dentro de la educación. Entonces, un tema álgido que salió ya hace años tiene que ver con lo de redes sociales, el aprendizaje a través de las tablets, de los celulares y sobre los entornos virtuales, ¿no? Actualmente se está trabajando mucho realidad aumentada, sobre todo en Europa se habla mucho de realidad aumentada. Y aquí en Perú estamos trabajando mucho con aplicaciones. Antes no se trabajaba, pero ahora sí. Diferentes tipos de aplicaciones. No sé si ustedes han enterado que el Ministerio de Educación ha comprado miles de tablets, las cuales las está insertando dentro de los colegios. Y dentro de estas tablets hay aplicativos que están de lo que sería como parte de la educación, que apoya la educación, ¿no? Entonces es interesante. Y ellos quieren investigar más de cuáles son los efectos de estas tecnologías dentro del aula, ¿no? Sobre todo efecto al aprendizaje. El otro día estaba escuchando al ministro Saavedra sobre las investigaciones que ellos les gustaría saber, sobre todo en el ministerio, ¿no? Entonces ellos no quieren saber mucho de estudios de casos o la descripción de algo que está pasando, sino ir más allá de eso, ver efectos. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a las políticas, porque si no hay efectos no se sabe si realmente apoya, ayuda, facilita o no.
Como para predecir el impacto de las tecnologías,
¿no? Entonces, la investigación va de la mano para las políticas, para la formación, para todo, ¿no? Entonces creo que es importante que ya los investigadores veamos más allá de solamente describir una situación, un caso, ¿no? Deberíamos ya desarrollar otro tipo
generar
de investigaciones.
Generar de repente teorías que nos lleven a...
Sí, más que teorías, quizás ver los efectos, ¿no? Causa-efecto, ir un nivel mucho más alto en cuanto a investigación, ¿no? Y hacerlo un poco más macro y no solamente de un caso específico, sino que pueda ser de la realidad nacional, por ejemplo, ¿no?
En cuestión de investigación, entonces, este es otro reto y desafío que se tiene en el campo educativo.
Así es.
¿Verdad?
Esos son desafíos fuertes de los próximos años.
Luego hablaremos sobre política y sobre el próximo gobierno y todo eso.
Tenemos que tener un programa acerca de eso, es importante. Y Carol, hablando, bueno, continuando, hilando más o menos las ideas que íbamos hablando acerca de la integración de las TIC, ¿no? Y qué desafíos nos presentaban. ¿Qué medidas crees, consideras tú, que deberían tomarse a nivel curricular para fomentar la integración de estas?
Sí. Bueno, como les comentaba, ya en el DCN actual ya se tiene ciertos elementos donde se integra la tecnología. De que falta mayor énfasis y mayor detalle, sí, pero ya hay por lo menos datos que dicen que hay que integrar la tecnología, cosa que no pasaba desde el año pasado, no había nada. Este año recién se está insertando el tema de tecnología dentro de la parte curricular, ¿no? Pero aparte, eso es en cuanto a nivel de educación básica. A nivel de educación superior necesitamos formar, capacitar a nuestros profesores en la integración de la tecnología, ya no en la utilización de tecnología, sino cómo integrarlo dentro del aula. Eso es importante. Estrategias. Enseñarles estrategias, que eso es básico.
Así es. Entonces, el Instituto de Docencia Universitaria, ahí le estamos mandando, compartiendo muchos temas para que puedan considerarlo.
Atentos. Pueden repetir en Audios Pub.
Ahí van a tener el audio grabado del programa. Claro, con lo que comentabas, Carol, tal vez puntualizar o comentar que el contexto a nivel curricular en cuestiones del ministerio ha pasado por diferentes cambios y ha sido, pues, a veces hasta muy enredado la situación de rutas de aprendizaje, mapas de progreso, nuevo marco curricular, hasta
la modificación del DCN.
Hasta la modificación del DCN, al final creo que sí, el ministro Jaime Saavedra no se continuó con este este cambio
de reforma.
Eso pasa
porque los ministros no son educadores de formación, ¿ven?
Bueno, vamos a continuar con esto. Y lo que sucede es que, claro, implementar luego diferentes, esta línea de tecnología en el diseño curricular nacional todavía queda en el aire, ¿no? ¿Hasta qué punto va a poder materializarse o concretarse en las aulas? Uh-huh. Si todavía estamos pasando por un tránsito donde los profesores están confundidos, no saben qué utilizar, algunos siguen con el DCN, otros... Claro, hay que actualizarse también a nivel docente.
Con
la pero
sí. aprendizaje, algunos.
Creo que es importante primero tener claro el panorama y es lo que.
Están tratando de hallar su camino, creo que los docentes, ¿no? Como que cada año es como que, a ver, probemos esto con el DCN, sí. pero el otro año probemos con rutas, porque el ministerio no se pone de acuerdo, entonces.
¿Qué opinión tiene al
bueno,
respecto?
Bueno, ahí tendríamos para conversar otro día más, pero. Creo que sí es importante que primero se pongan de acuerdo en definir cuál es nuestra ruta, cuál es la ruta que se debería considerar, ¿no? Ahora bien, mientras esperamos eso, también creo que es importante que el profesor sea proactivo y diga, okay, yo voy a aprender tal cosa, voy a integrar la tecnología, porque es parte de mi labor, ¿no? Ustedes saben que como docentes siempre estamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender. Y debemos seguir estudiando y capacitándonos. Entonces yo creo que también es la labor del profesor el de capacitarse, el poder integrar la tecnología y no tener temor de hacerlo, ¿no?
Así es. Y de repente aterrizando un poco más el asunto, ya no tan a nivel general, en formación general y a nivel curricular, sino hablando específicamente de la FAE, de la Facultad de Educación, ¿cómo hemos implementado la enseñanza de las tecnologías en la FAE?
Bueno, no solamente la enseñanza, ¿no? Yo parto desde que tenemos tantos, como 15 años a 20 años, si no me equivoco, con educación a distancia que inició en la Facultad de Educación. Entonces, ese es un punto loable, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos diferentes diplomaturas, cursos virtuales, pero además tenemos ciertas actividades en las que capacitamos a los profesores para el uso de la tecnología. Sin embargo, tratamos de que esas capacitaciones no se queden solamente en cómo utilizar, por ejemplo, Paideia, que es la plataforma de la universidad, sino cómo integrarlo o qué estrategias hacer dentro de esta plataforma con nuestros estudiantes, ¿no? Creo que eso es importante. Además, hay dos cursos, uno de primaria y otro de inicial, que está relacionado directamente con la tecnología, ¿no? Y, bueno, algunos profesores, yo creo que todavía falta, pero creo que hay profesores que ya están integrando la tecnología dentro del aula y es como tipo hábito, o sea, no es, que ahora lo utilizo porque es una sesión específica donde tengo que utilizar un video, no, sino que es algo ya habitual, ¿no? Entonces, creo que eso está aumentando y espero que poco a poco todos los profesores de la facultad lo puedan utilizar.
Así, y a nivel universidad también.
Por favor.
Nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción.
Por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
¡10 millones!
La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y nos habíamos quedado hablando acerca de un poco de cómo se habían implementado las tecnologías en la FAE, ¿no? Y hablábamos un poco de
que sí, que se está intentando que todos los docentes realmente puedan aplicarlo dentro de su de la enseñanza en general durante los siglos.
Que es importante y necesario, como lo mencionó Carol Rivero.
Y sí, por favor, tomar en cuenta, apunte.
Hay que enlazar con algo que es importante, creo yo, y que va desde las concepciones implícitas que tenemos sobre el uso de las tecnologías. ¿Cómo las vemos? O sea, yo pienso que es importante este cambio total, cambiar el chip, cambiar la manera de cómo vemos las tecnologías, claro, para luego aplicarlas como un hábito en nuestras aulas, ¿no? Y creo que es importante partir desde la formación del profesorado para que luego también habituados y habiendo desarrollado la competencia digital, puedan también luego, una vez saliendo al campo laboral, también implementarlo y tenerlo como parte de su vida diaria, ¿no? Y por ejemplo mencionaba, yo estaba ahí leyendo, estaba iluminándome yo, y claro, a principios del siglo XIX, si no me equivoco, Freinet, ¿sí? Se revolucionó con toda esta con el tema de la imprenta en las aulas, en unas máquinas que eran con tipo gelatina, donde los chicos no escribían y luego tenían, por ejemplo, sus trabajos en hojas, y luego tenía por primera vez funcionalidad y sentido lo que escribían en el aula, en el colegio, y lo iban repartiendo por las calles para que las personas o familiares se enteraran. ¿Por qué no vemos las tecnologías de esa manera? O sea, no tanto para consumirlas, porque yo pienso que todavía actualmente en el Perú utilizamos el internet, bueno, el internet y todo lo que pueda haber en red para consumirlo y no tanto para crear y producir.
Que finalmente genera una dependencia.
Exacto,
también.
Entonces, pienso que es importante discutir sobre este tema, hablarlo, conversarlo, empezar a hacer más voz de ello para que las tecnologías cambien, ¿no? Se pueda cambiar esta percepción que se tiene de la tecnología. Es importante. No sé qué opinas, Carol, pero yo pienso que estamos perdiendo el valor y las potencialidades que tienen las redes sociales, la creación de wikis, la creación de blogs, de páginas web, de diferentes
aplicaciones
que pueden haber en línea, y que los profesores, tanto de universidad, aún más de universidad, de colegios y de diferentes ámbitos, tal vez no escolarizados, puedan hacer uso para poder generar conocimiento, crear y compartir. En ese caso estamos compartiendo lo que hemos creado. ¿Qué opinas?
Bueno, en primer lugar, quizás partimos desde el término de uso pedagógico, ¿no? Actualmente, y hablando nuevamente de los términos que actualmente se utilizan, ya no es tanto uso pedagógico, porque nuevamente surge esta idea de la herramienta, ¿no? Es una apropiación que nos facilita, nos ayuda y nos genera estas actividades del día a día que pueden ser lo que tú comentas, ¿no? El poder desarrollar, crear a través de la tecnología diferentes cosas, diferentes géneros. Por ejemplo, en un colegio podrían utilizarse las redes, el Facebook, crear su página web y poder decir a las personas, a la comunidad, qué es lo que hacen, ¿no? Qué actividades hacen sus estudiantes, a dónde se dirigen. Creo que muchos colegios todavía ni siquiera tienen eso, entonces sería importante que desarrollen su página web o su blog para poder desarrollar, o el Facebook. En el Facebook también tiene mucho conocimiento para poder informar a la comunidad de lo que hacen. En el aula, las personas ya deberían crear, como tú dices, ¿no? Y eso es una competencia digital a un nivel más avanzado. Así, ¿no? Porque no es solamente buscar información, el investigar, el obtener datos que tengan de internet. No, va más allá de eso, que es crear. Y eso es donde debemos apuntar, a desarrollar la competencia digital en cuanto a la creación y la innovación, ¿verdad?
Entonces, así es.
Hay retos.
Muchos retos.
Y Carol, la última pregunta para ir ya terminando, un poco también cerrando con la entrevista.
Se nos fue
la pregunta, hora. La pregunta más difícil, la pregunta del millón.
Ya a puertas, no a puertas, pero ya estamos
ya con dos candidatos para segunda vuelta.
Estamos para rumbo a segunda vuelta. No, ¿por quién votó? Bueno. Es el voto secreto. No, vamos a preguntarte lo siguiente.
¿Qué desafíos tiene el próximo gobierno en cuanto a la educación superior y particularmente en la formación del profesorado? ¿Cómo es que las TIC pueden o no tomar un papel importante en esta formación?
Bueno, de hecho es un reto básico, importante para el Ministerio de Educación en los próximos años, en el sentido de que hay que formar a nuestros profesores, ya les comentaba, formar a los profesores y desarrollar sus competencias digitales, ¿no? Hay que formar a nuestros profesores para que desarrollen estas competencias digitales. Necesitamos mejorar el DCN, donde que se observe la integración de la tecnología dentro del DCN. Desarrollar el acompañamiento pedagógico. Creo que ya el ministerio también se ha dado cuenta que no solamente con capacitaciones el profesor lo va a asimilar la tecnología, va a integrarlo en el aula, sino que necesita un acompañamiento pedagógico, y eso es básico. Entonces tiene retos, de hecho necesita empaparse un poco más de la realidad, ver cómo está la situación en cuanto a tecnología, y que las personas que estén dentro del ministerio realmente vean la investigación de otros de otros niveles académicos. Por ejemplo, la universidad hace bastante investigación, creo que se apoyarían bastante en cuanto a políticas si es que toman en cuenta la investigación también que realizamos, ¿no?
Así es, definitivamente, y creo que es compartido, hay mucho por hacer en el campo educativo general. Puntualmente hoy hemos hablado sobre investigación y tecnología, y bueno, para el próximo gobierno, para el próximo ministro también de Educación, creo que el reto está en dar continuidad en aquellas políticas que están dando resultados, repensar aquellas que tal vez falta potenciarlas o cambiarlas, y luego también dar mayor impulso a la formación del profesorado, a la implementación de equipamiento y también de cobertura y de conectividad, era lo que mencionaba Carol Rivero. Y bueno, de eso y mucho más hemos hablado en este programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan anotado algunas cosas y que luego por redes sociales
si no,
nos puedan
lo
preguntar.
Lo vuelven a escuchar por Audiospoke.
Exacto. Y vamos a cerrar con el habitual
ping-pong
de Educación en Acción para la profesora Carol Rivera. Una palabra o una frase de acuerdo a algunas palabritas que vamos a ir dando.
Lo primero que se te
lo
venga a la mente.
Lo primero que le salga. Eso es así, si es espontáneo.
Lo que fluye.
A ver.
Ya estamos listos.
Vamos.
Educación.
Vocación.
Tecnología.
Hábito.
Videojuegos.
Interesante.
M-learning o aprendizaje móvil.
Un reto.
Profesor o profesora.
Ay, Dios mío, me agarraron ahí. Profesor o profesora. Yo creo que...
Cualquiera, frase o palabra, no hay problema.
Me genera mucho el ser profesor o profesora, me genera muchas emociones. Eso, sí, es todo, diría yo. O sea, ser profesor o profesora es todo, ¿no? Tiene que ver mucho con la vocación también.
Facultad de Educación.
Corazón.
Y PUC.
Uy, más todavía.
Triple corazón, ¿no?
Sí, triple
alma, corazón y vida.
Sí, de hecho que sí. Vida, diría, porque casi todo el tiempo paro en la facultad y dentro de la PUC, ¿no? Entonces creo que genera muchas emociones.
Perú, porque ahora estamos en un contexto, una coyuntura. Perú, profesora.
Mi país.
Así es.
Estudiantes.
Lo máximo.
Araceli y Sheila, lo máximo. Bueno, muchísimas gracias, Carol, por acompañarnos,
ustedes,
¿verdad?
Gracias por invitarme, fue un placer.
Muchas gracias, Carol, por habernos acompañado el día de hoy. Ahora vamos a pasar a la agenda rapidito, porque ya nos
¿qué
nos
tenemos,
acaba el
Sheila?
Programa. Hoy día,
las
diplomaturas de especialización en uso pedagógico de los museos, educación para el emprendimiento, las inscripciones son hasta el 5 de mayo, estén atentos, y para formación de competencias ciudadanas para el siglo XXI hasta el 19 de mayo, los informes son al 626-2000, repito, 626-2000, los anexos 5702 o 5705.
Así es, también tenemos el programa de titulación en educación para egresados de nuestra facultad, los informes a G de la Cruz @pucp.edu.p y las inscripciones hasta el 20 de abril.
Y se vienen las interfacultades en la universidad, así que gente de la FAE, estudiantes,
por
profesores,
favor,
todos,
nos
tenemos
ponemos
que sumar fuerzas porque este año vamos solos como Facultad de Educación. Los años anteriores hemos estado en unión con Humanidades. Este año vamos solo como Educación, así que inscríbanse, averigüen en el Centro Federado, los profesores también involúcrense para el pasacalle de la inauguración de los interfacultades.
La Facultad de Educación está en, bueno, el Centro Federado y los demás chicos se han emancipado, ya están está en un proceso de independización, ¿no? Y todo eso. Uh-huh. Así que, bueno, nos anímense para las interfacultades y cualquier cosa pueden comunicarse con su centro federal y con los demás estudiantes. Esto ha sido todo por hoy. Hemos terminado con esta entrevista a cargo de la profesora Carol Rivero y fue un gusto estar con ustedes. Se despide Araceli Aguilar
y Sheila de la Cruz.
Agradecemos a Úrsula, que ha estado en cabina también apoyándonos.
Y esto fue
Educación en Acción
por Zona PUC.
Nos vemos el próximo miércoles.
Chao.